Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com.
Aquí atando cabos. Pepe, y usted está con nosotros. Pepe, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola, Denise, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues, ¿cómo viste?
Pues mira, Denise, la verdad es que fue una batalla que debió haberse dado ayer en el Congreso, que era esperada. Vaya, era como el debate estelar, el de ayer. Era Bartlett con el presidente del CCE, del Consejo Coordinador Empresarial. No apareció Carlos Salazar. El mismo Carlos Salazar explica que él se quedó detenido en el aeropuerto, en camino, que había pedido esta parte de una participación híbrida a través de internet, que no se lo dejaron hacer. Incluso hoy ha dado a conocer su guión, que ya tenía preparado para que se viera entre lo que viene, que decía que prácticamente la reforma que quiere el gobierno regresaría especialmente para los años 70. Pero lo cierto es que ayer debió haber estado en la Cámara de Diputados. Lo cierto es que no se hace debate, y lo cierto es que los empresarios pues pierden, por lo pronto ayer, una batalla importante.
Y por default, es decir, que pierden por no presentarse, y no es la primera vez, ¿o tú cómo lo ves?
Sí, la han estado perdiendo. La verdad es que ahí sí debemos decir a favor de Carlos Salazar que lo he intentado por todos lados, y la verdad es que también se siente cierto agotamiento por parte del empresariado de que lo que acuerdan inmediatamente, públicamente, se los echan para abajo. Prácticamente toda la parte de infraestructura ha salido. Lo que más han logrado son los dos acuerdos para inversión en infraestructura, que la verdad es que no ha sido gran cosa. Viene un tercero, tampoco ha sido gran cosa. Hay desánimo. Ahora va a haber un cambio en el Consejo Coordinador Empresarial. Están dos postulantes por él. Vamos a ver si inscribe, pero lo cierto es que quien va a ganar, dos posibles candidatos para el Consejo Coordinador Empresarial para suceder a Carlos Salazar.
Sí, pero ¿quiénes son?
Uno de ellos muy claramente es Francisco Cervantes. Francisco Cervantes era el presidente con Camín, muy allegado a López Obrador. Quizá el empresariado sigue buscando algo así. A tres años no le han encontrado la forma de tener interlocutores buenos con el gobierno. Francisco Cervantes piensan que podría ser uno de ellos. El otro sería Bosco de la Vega. Bosco es mucho más crítico, mucho más fuerte en sus posiciones sobre el gobierno, pero al parecer, si fuera hoy en día la decisión, irían por Francisco Cervantes, el que es más allegado al gobierno. Denis, los empresarios no han encontrado la forma de tener interlocución con el gobierno, le tienen cierto temor al gobierno.
Dime una cosa que es importante. Dices la palabra miedo y creo que ahí hay que entrar porque creo que es importante. Le tienen miedo, y el miedo no es nada más a que les hable duro Bartlett. Le tienen miedo porque le tienen miedo al poder del Estado. Le tienen miedo a la utilización del poder del Estado en contra de ellos. Y ahí yo te haría la pregunta, tú que sabes mucho más de esto. ¿Tenemos empresarios a los que les ha caído la Unidad de Inteligencia Financiera de manera, digamos, vengativa? Es decir, ¿el Estado ha utilizado los medios que tiene para hacer Porque podríamos decir que si se trata de cobrarles impuestos cuando los debían, pues perdón, pero pues es qué bueno que lo ha hecho. Pero no, yo lo que te estoy preguntando es, ¿está habiendo un abuso sistemático y, o más bien un abuso selectivo de la fuerza del Estado? No solamente porque Andrés Manuel hable feo, digamos, del dueño del Oxxo, sino, digamos, ya que signifique un daño en la operación de las empresas.
No lo ha habido, no lo ha habido, pero sí ha habido las cancelaciones de las inversiones que los tienen muy desanimados y con mucho temor, además. Vaya, la cancelación de inversiones que se pueden animar a cancelar con inversión de 2.000 millones de dólares, la Constellation Brand, una asamblea, fue algo que los tuvo muy muy tensos, ya sabemos el tema del aeropuerto, y la parte donde sí sienten que no pudieron hacer prácticamente nada es en la parte energética. Frenaron todas las rondas energéticas, frenaron toda la inversión que hay en energía, por más de que sean miles de millones de dólares.
Pero eso no es selectivo, eso no es contra alguien porque se portó mal,
no.
Eso ha sido más bien ideológico, ¿no? Las líneas del gobierno.
Aunque sí, al tomarte en las mañaneras o al tomarte en eso, aunque sea en el discurso, ir en contra tuya. Obviamente,
si pierdes
negocios, si los demás te ven con recelo, los demás no quieren hacer nuevo negocio contigo. Tú mencionabas, por ejemplo, el Oxxo, a FEMSA, pues obviamente le ha costado mucho esto. Bueno, Iberdrola, ni se diga. Iberdrola en México hoy en día, después de ser una estrella, está totalmente apagado. Sí les cuesta, a pesar de ser solamente en el discurso, saben que no tienen la venia del gobierno y saben que esto les puede complicar las cosas. Sí les cuesta, esa parte les cuesta,
aunque
no hemos visto a la Unidad de Inteligencia Financiera meterse contra los empresarios. Sí, en cuestión política, como sabemos bien, pero contra los empresarios no se han metido todavía. Lo que sí les hicieron, que me parece bien, pagar impuestos a los grandotes.
Y todavía faltan, ¿no? El chiste es que no ha sido con todos.
De más de 7 años, 8, y los hicieron pagar impuestos, eso sí.
Sí, qué bueno.
Sí vemos esa parte del Estado donde si hay un discurso no a favor tuyo, le tienes respeto y en muchos casos sí le tienes temor.
Bueno, pues ahí está. Porque mira, en el caso, por ejemplo, de los políticos, es impresionante. O sea, es impresionante. Lo decíamos desde el inicio, cuando el presidente López Obrador toma la presidencia, que la toma 6 meses antes de que le tocara, porque se retira Enrique Peña Nieto. Y desde ese momento lo que vimos fue un repliegue vergonzante, vergonzoso y vergonzante. Las dos cosas de parte del grupo que había estado en el poder, que no salió a defender lo que había planteado, que además efectivamente todo indica que tenía una cola inmensa que le pisaran, y entonces pues con más razón se quedaron en el mutismo. Pero digamos, si recuerdo el entusiasmo con el que hablaban los políticos del PRI, del PAN y del PRD sobre lo que se estaba haciendo en el Pacto por México, pues más sorprendentes aún que no hayan salido a defender cosas que además, platicando con especialistas, te dicen, era muy defendible. Había este y este y este elemento que valía la pena defenderlos. Y la verdad, ahí hay que decir, excepto Felipe Calderón en algunas cosas en donde medio ha dicho algo, del resto nadie ha dicho lo que hice, lo hice por esta razón, estoy convencido de que era el camino. Y bueno, insisto, creo que en el caso de los políticos fue una ducha brutal de desprestigio la que cayó sobre ellos a partir de toda una serie de abusos que los dejó sin la posibilidad de defender incluso lo que era defendible. En el caso de los empresarios, pues tenía ganas de platicarlo con ustedes a propósito de lo ocurrido el día de ayer. No sé si tengas algo más, Pepe.
Solamente eso, Denise. Y bueno, ver, el empresariado, la verdad es que los únicos interlocutores reales que hay hoy en día, o el único, es Carlos Slim. Sigue siendo el único interlocutor realmente fuerte con el empresario, con el presidente del Observador. El presidente del Observador incluso lo tuitea cuando se reúne con Carlos Slim, como bien sabemos.
¿Cierto?
Y su consejo asesor empresarial, ahí sí todavía sigue habiendo una interlocución donde sí los escucha, sí lo van a ver. Sin embargo,
bueno, y a Carlos Slim, Carlos, ahora que me decías que los otros no han obtenido nada, Carlos Slim, interesante lo que hizo. O sea, un accidente en el cual una de sus empresas es evidentemente responsable porque no le pusieron simplemente los pernos a la, entre otras cosas, es la empresa que hizo ese pedazo de la línea 12 del metro, y a la mera hora, pues en realidad llega a un acuerdo por encima de la ley, hay que decirlo, un acuerdo en el cual van a pagar por la reconstrucción de esa parte de la línea 12. Es decir, ahí sí la cercanía pagó.
Sí, y fíjate, y por el otro lado, lo que sí se dio a conocer es una empresa que vendió en 6 mil millones de dólares en Estados Unidos, TracFone, es una telefónica, la vende Verizon, y viene y paga los impuestos que pagó, creo que 1 mil millones de dólares, es lo que da a conocer el presidente. Así que hay como un equilibrio que mantiene él con Carlos Slim, es muy claro.
Eso
es muy claro. El Consejo Asesor creo que lo sigue manteniendo, por ejemplo, cuando el presidente dice quiénes podrían ser los compradores de Banamex, es muy claro que sí tiene, que les da cierto aval a Banorte, les da cierto aval a Azteca, les da cierto aval a Inbursa, en fin. Este es el diálogo de interlocución. Sin embargo, los organismos privados organizados, que yo creo que son los que deben tener batuta, porque al fin y al cabo hablo por el sector, como el Consejo Coordinador Empresarial, con Camín, con Canaco, han sido muy desdibujados en este sentido. Empezaron muy bien, ya. Y ahora son muy desdibujados totalmente. Y es una lástima de mí porque para hacer políticas sectoriales, realmente, a los que requieres es a estos. No requieres a los grandotes, requieres que tengan un interés particular, requieres realmente a los que dan por todo el sector.
Muy bien, te agradezco muchísimo. Gracias, Pepe.
Denise, un abrazo, gracias.